Básicamente, la ley que Dios dio era una ley de prosperidad, de felicidad. Bendito, feliz o bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esto dice así el Salmo primero, desde el versículo 1 al versículo 3, que usted sin duda debe conocer. Así que David relata esto en el primer Salmo. También lo relata aquí con Salomón. Él le dice, guarda la ley, los estatutos y los juicios del Señor para que tu reino sea próspero sobre esta gente. Y prosperarás si tienes cuidado de cumplir los mandamientos, los estatutos, los juicios. También le dice, sé de buen ánimo, no temas ni desmayes. En el capítulo 22 de Primera de Crónicas, desde el versículo 14 al 16, leemos, he aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata, y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás, tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros, y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Así, estimado oyente, es el modo en que la obra de Dios se hace. Levántate, manos a la obra, y Jehová esté contigo. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo, «No está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes, porque Él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Poned, pues, ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel». Estimado oyente, David comenzó a publicar el orden del sacerdocio, el sacerdocio levítico. Ahora David demuestra que no solamente es un rey poderoso, un líder, sino también muestra que es un excelente administrador. Cuando entramos al capítulo 23, encontramos que David estableció el sacerdocio y la primer cosa que estableció, dice, y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos, por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. De estos, 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, y 6,000 para gobernadores y jueces. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Bien, parece que David era un inventor. Él inventó instrumentos. Él era un músico. Tenía ese lado artístico en su personalidad, en su naturaleza, pero con todo él era un excelente administrador. Él era un rey y era un tremendo guerrero, un hombre con talentos realmente atrayentes. Así que vemos este establecimiento que hizo en primer término. Ahora bien, 24,000 sacerdotes, eso es más sacerdotes de los que usted necesita para un servicio dominical. Así que David estableció órdenes para los sacerdotes para que pudieran servir 2 semanas cada año. Así fue que en su orden decretado, usted, si fuera sacerdote, vendría y cumpliría con los servicios de sacerdote en el templo por ese periodo de 1 par de semanas. Luego usted volvería a su hogar, a su campo y demás, y cuidaría de sus propias cosas, sus propios asuntos. Así es que en el Nuevo Testamento nosotros encontramos esta orden que David estableció, que continúa hasta el tiempo de Cristo. ¿Por qué? Porque Zacarías, el sacerdote, él era de la orden de Abía, y estaba allí conforme a su asignatura para ministrar en el templo. Era su deber ofrecer incienso en el tiempo del sacrificio. Mientras él estaba ofreciendo ese incienso delante del Señor, fue allí precisamente cuando el ángel Gabriel le apareció y le dijo que su esposa Elisabet iba a tener un hijo llamado Juan, y habría de ser el precursor del Mesías. Así que vemos, todavía está siguiendo la orden que David había establecido con el sacerdocio, donde ellos tenían sus turnos, donde ellos venían y cumplían sus obligaciones. El sacerdocio caía en diferentes órdenes de personas. Aquellos que de hecho ministraban en el templo, aquellos que estaban encargados con la construcción del templo. Bien, usted verá, en los viejos tiempos del tabernáculo en el desierto, ellos tenían porteros, los hombres que siempre que ellos se movían, tenían que desarmar todo. Algunos desarmarían la tienda, la enrollarían, la harían un paquete y así por el estilo. Luego hombres que eran sacerdotes para transportar todo eso, y también hombres para instalar todo aquello. Ahora, que habrían de estar construyendo el templo, este ministerio particular de los sacerdotes no habría de ser ya más necesario. No van a necesitar estar cargando las cosas para ir de un lado al otro, porque todo iba a quedar ya establecido en el templo. Así que ahora las diferentes tareas fueron creadas. La tarea que a mí me resulta muy hermosa es la de los 4000 que estaban allí pasando sus días alabando a Dios, cantando y adorando al Señor con los diferentes instrumentos y simplemente teniendo ese tiempo de adoración a Dios constante que surgía allí en el templo. Eso para mí es realmente hermoso. Yo creo que es hermoso que las alabanzas estén permanentemente subiendo al Señor, desde el lugar donde nos congreguemos para adorarle, para aprender de Él. Así que varias familias, por supuesto, tenemos ahora los nombres y demás que vamos a pasar por alto en nuestro estudio. En el versículo 30 del capítulo 23, su trabajo era para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde. Vemos, cada mañana, cada tarde había quienes estaban simplemente parados allí, adorando al Señor y dando gracias a Dios. Hermoso, realmente hermoso. Ahora el orden de los sacerdotes, los 24 o las 24 órdenes de aquellos que iban a ministrar, en lo cual ofrecían sacrificio e incienso y demás, son dados ahora en el capítulo 24, versículo 2, hasta el versículo 19. Luego tenemos los hijos de Coat, que estaban divididos por sus deberes, luego los meraritas. En el capítulo 25, desde el verso 1 leemos, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Gemán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para las obras de su ministerio, fue, bueno, ya el número allí. Ahora, la música estaba declarando la grandeza, la gloria, el poder y la belleza de Dios. Por eso, si usted es músico, piense que cuando usted va a escribir una música, tiene que dejar que ésta exprese la grandeza, la gloria, el poder de Dios, hablando así de las glorias de Dios a través de la música, por supuesto. Mucha de nuestra himnodía está dedicada a, por ejemplo, castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, y demás declarando la grandeza de Dios. Otro himno dice, loores dad a Cristo el Rey suprema majestad. Y así declara las glorias, el poder de Dios. Eso es lo que realmente hay que hacer con la música. Hay que hablar las alabanzas y la gloria de Dios. Por eso estos hombres que fueron señalados debían profetizar con sus arpas y demás. Es decir, hablando la gloria de Dios. En el versículo 6 tenemos, todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Hemán estaban por disposición del rey, y el número de ellos, con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová. Todos los aptos fueron 288. Músicos que eran astutos y usaban sus instrumentos en las alabanzas del Señor. Nos dice también, y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. La primera suerte salió por Asaf, para José. Prosigue para las distintas órdenes que se desarrollaron cuando echaron suertes. Ya en el capítulo 26 tenemos la división de los porteros, luego su encargo por las muchas puertas alrededor del templo, y luego en el versículo 20, aquellos que tenían a su cargo los tesoros de la casa del Señor, y curiosamente en el versículo 26 tenemos, este Selomit y sus hermanos tenían a su cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas que había consagrado el rey David, y los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y de centenas, y los jefes del ejército, de lo que habían consagrado de las guerras y de los botines para reparar la casa de Jehová. Asimismo, todas las cosas que había consagrado el vidente Samuel y Saúl, hijo de Cis, Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarvia, y todo lo que cualquiera consagraba estaba a cargo de Selomit y de sus hermanos. Vemos en realidad el pensamiento o la idea de construir este templo para Dios, probablemente era tan antigua como de los días de Samuel. En otras palabras, la idea probablemente estuvo primero allá en el tiempo de Samuel, y Samuel comenzó ya a apartar para el tesoro de la casa del Señor, que fue aumentando luego cuando llegó el rey Saúl. Por supuesto, también los generales de David trajeron los botines de guerra y los colocaron allí para construir la casa del Señor. Luego, varios de los sacerdotes fueron establecidos por jueces en la tierra para escuchar los distintos casos que trataban con asuntos religiosos. Y así este curso fue establecido. En el capítulo 27, nos dice, había 12 capitanes, uno por cada mes para supervisar un mes en particular. Luego los príncipes fueron establecidos para las 12 tribus. Ya en el versículo 23 del capítulo 27 leemos, y no tomó David el número de los que eran de 20 años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarvia, había comenzado a contar, pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel, y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Luego tenemos, estimado oyente, la administración personal de David, de su propia riqueza personal. Habla del hombre que él estableció sobre su propio tesoro, sobre los depósitos de los campos, las ciudades. Estos hombres estaban a cargo de la obra del campo, la labranza del suelo y demás. Y está el hombre que estaba sobre sus viñedos, el que estaba sobre el incremento de sus viñedos con las bodegas de vino, aquel que estaba sobre los árboles de oliva, los árboles de higo, el que estaba sobre la bodega de aceite, otro sobre los rebaños que alimentaba en las planicies de Sarón, también estaba otro que alimentaba sobre los valles. Así que David tenía todos estos personajes y todas estas cosas que debían ser cuidadas, y él fue sin duda un super administrador, de eso nos damos cuenta. En el verso 33 nos dice, también Ahitofel era consejero del rey y Usaí arquita amigo del rey. Después de Ahitofel estaba Joiada, hijo de Benaía, y Abiatar, y Joab era el general del ejército del rey. Ya en el capítulo 28, yendo adelante en nuestro estudio, en el versículo 1 leemos, reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Sí, aquí hay una gran congregación de personas importantes. Y nos dice también este pasaje, y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos, y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre, se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel, y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos. Eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel, y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra, y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros, perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Sí, David ha congregado todos los hombres de Israel. ¿Lo ve? Allí están los líderes, todos los jefes. Y lo que es la meta, lo que es el deseo de David, es pasar a la posteridad. La grandeza, la bendición y la gloria de un reino que es gobernado por Dios. Al mirar usted al reino bajo David, esto fue un reino definitivamente gobernado por Dios. David fue muy cuidadoso en buscar a Dios, excepto en aquellos casos donde él falló. Ahora, mientras se prepara para partir, él se levanta y le dice a estas personas, miren, caminen en los mandamientos de Dios para que sus hijos disfruten las mismas cosas que ustedes disfrutaron en esta tierra. No es suficiente que disfrutemos las bendiciones de libertad en una sociedad libre. debería, estimado oyente, ser nuestro propósito y deseo pasarle a nuestros hijos la misma clase de bendición, de beneficio que nosotros disfrutamos. Pero, lamentablemente, nuestra nación está cayendo al precipicio rápidamente. Temo por el crecimiento de mis nietos. Me pregunto, ¿habrá algún lugar para ellos para realmente crecer en paz con Dios? Temo por el futuro. David tenía sus reservas. Él sabía que el secreto del éxito estaba en su relación con Dios. Por tanto, él está ahora animándoles para mantener esa relación con Dios, para que sus hijos pudieran disfrutar de estas cosas que ellos habían disfrutado.